Duna presenta Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, María José Soto y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, aquí en el 89.7, lunes 24 de mayo. Les cuento que hasta ahora tenemos 17,5 grados de temperatura en la capital y se espera una máxima de 20 con cielos totalmente despejados. María José Soto, Nicolás Vial, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien, ¿y ustedes? José, Nico.
Bien, todo bien.
Uy, el Nico no lo tenemos escuchamos. Todavía. Ya.
Pero ¿ahí pronto lo escuchan?
Ahí está. Sí. Hola, Nico.
Hola, sí, tranquila, estoy acá.
Muy bien, ¿qué tal?
Día lunes
¿cómo después de un fin de largo?
Sí, cuesta.
Oye, ¿no les pasó el motor que vieron a mucha gente fuera de Santiago?
¿Cómo sí,
fuera? ¿Tú sí, saliste fuera?
No. Vi mucha gente en redes sociales, no. En la playa.
Sí, okay. A pesar de
le pregunté a la José, ¿tú saliste?
Claro, ¿tú pudiste?
Oye, a pesar de los tacos tremendos, los cordones sanitarios, sí, la cantidad de gente que salió a pesar de todo es bien impresionante, como que está la sensación de que ya no se están cumpliendo mucho las normas de restricción sanitarias a propósito de las cuarentenas en hartas comunas. Por eso tiene sentido el anuncio que hizo ayer el presidente Piñera de pase de movilidad, que les vamos a contar, ha tenido varias reacciones en las últimas horas.
Claro, un plan de un permiso de movilidad que daría más facilidades, más posibilidades de desplazamiento a personas que estén vacunadas con las dos dosis, claro, y que hayan pasado los 14 días. Ese documento, para poder acceder a eso, está disponible en el sitio web Me Vacuno está del Gobierno.
Está desde ayer, se puede descargar. Pero hay varios, hay un montón de dudas que hoy día la autoridad sanitaria tendría que explicar, miles de dudas que surgen.
Porque todavía no está vigente.
No está vigente y no hay claridad respecto de qué realmente se puede hacer, porque tiene que ver también como, claro, uno se puede trasladar en zonas donde hay cuarentena sin permiso a hacer lo que se puede hacer, que es salir a hacer deporte, pasear al perrito, es decir, hacer como, no es que uno tenga un chip libre tampoco.
No, para nada.
Pero, claro, hay
En rasgos generales, después lo vamos a explicar obviamente, y también el reporte diario seguramente se va a tomar el tema, pero en vez de tener que pedir un permiso, uno tiene que andar con esto.
Claro.
Lo que te permite hacer el permiso temporal pasa por esto, o sea, no va más allá. Por ejemplo, si uno está en una comuna en cuarentena, no puede ir a trabajar, no puede ir físicamente a trabajar, y eso no te lo da este permiso, digamos, pase verde.
Y si te vas, por ejemplo, no sé, si estás en la playa, tampoco es que puedes ir a la playa y estar todo el día en la playa.
Te da la posibilidad de moverte de fase 2 a fase 2. Eso es lo que explicaban ayer.
Bueno, ahí vamos.
Hay varias dudas que hoy día la autoridad sanitaria tiene que explicar.
Sí, pero igual ha generado buenas cosas. Yo encuentro mucha gente está yendo a vacunarse.
Sí.
Y eso es súper bueno, ya.
Desde antes, como unos días antes, de hecho el fin de semana hubo aglomeración.
Sí. Pero, en estación Mapocho con esta.
Pero también había harta rumorología respecto de que iba a pasar esto, de que iba a haber un permiso especial, se hablaba del carné verde, ya veníamos hace días escuchando esto, incluso algunas autoridades como que igual lo habían un poco adelantado, que se estaba evaluando, entonces puede haber sido eso lo que hizo que se generara un incentivo para que los rezagados fueran en masa a vacunarse.
Sí.
¿Nico?
Entremos en detalle de ahí, po.
¿Sí?
No, entremos en detalle de ahí.
Ya, ¿qué otras cosas tenemos?
Hay otros temas, por ejemplo, el tema mínimos comunes sigue muy presente. Hay críticas de la senadora Yasna Provost, impulsora de esta conversación entre el Ejecutivo, el oficialismo y la oposición para mínimos comunes. Critica de que hasta el minuto no había ninguna propuesta, ningún proyecto de ley presentado por el gobierno. Hubo respuesta también del Ejecutivo. Vamos a estar comentando qué sucede con este tema de los mínimos comunes. Aquí en Duna.
Ya pues, además, el Servicio Electoral oficializó la inscripción de primarias presidenciales de los pactos de Chile Vamos y Apruebo de Dignidad. Se confirma este fracaso tremendo de la centroizquierda que no logró inscribirse unida a las primarias legales.
Y en el ámbito internacional vamos a estar con los ojos puestos en Ecuador, porque asume Guillermo Lasso la presidencia el día de hoy, pero también en otros temas en la región. Les cuento que Pedro Castillo en Perú está ampliando su ventaja sobre Keiko Fujimori cuando ya quedan solo 2 semanas para este balotaje en Perú, así que con los ojos puestos en lo que vaya pasando con las encuestas. Por supuesto, noticias del ámbito sanitario también, económicas y mucho más, y tenemos pregunta del día y queremos que participen con nosotros.
Sí, tenemos preguntas.
Ay, lo siento. Es que pensé que...
Sí, la tenemos.
Pensé que iba afirmativo. A presentar aquí que... Ya, la pregunta es la siguiente. Es sobre lo que les dijimos al principio. El presidente Piñera anunció un pase de movilidad para los vacunados con 2 dosis. ¿Qué te parece? Puedes votar por 2 alternativas. Bien, porque estimula la vacunación, o mal, no impide el contagio. En todas nuestras redes sociales desde ahora.
Y ahora sí, Quique Llávar, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo bien, pues, Quique. ¿Cómo estuvo el fin de...?
Bien,
largo, fue largo,
sí, largo.
Es que encerrado se hace largo.
Sí, no, pero
se hace eterno, dices tú.
Pero estuvo bien, era necesario poder desconectarse un poco.
Muy bien.
Vamos con los titulares que han marcado la jornada. El gobierno espera presentar antes de este miércoles el proyecto sobre los mínimos comunes. El ministro de las Express, Juan José Osa, indicó que se presentará una iniciativa relativa a las transferencias directas, aunque no precisó si será una modificación al IFE o si tendrán nuevas características. La presidenta del Senado, Yasna Proboste, aseguró que el gobierno sigue sin presentar ni un solo proyecto y solo declaraciones en cuanto a la agenda de los mínimos comunes. La líder de la Cámara Alta acusa que a 10 días desde que la oposición entregara sus propuestas para enfrentar la pandemia, el Ejecutivo sigue en esta especulación y sigue en el regateo con el inmovilismo. El exministro Jaime Mañalich aseguró ser partidario de no renovar el estado de excepción constitucional. Creo que estamos corriendo riesgos demasiado grandes para la libertad de las personas. Esta mañana en Duna en Punto, el ex titular de salud se refirió también al pase de movilidad, enfatizando que la probabilidad de ingresar grave a una UCI cae dramáticamente si una persona está vacunada. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, defendió hoy la implementación de un pase de movilidad anunciado ayer por el presidente Sebastián Piñera, señalando que la gente tiene que palpar el premio a su esfuerzo a través de ciertas movilidades. El titular del Interior recalcó que no estamos dando una libertad a todos, sino que justamente a los grupos que hoy se comportan de una manera más responsable. La Comisión de Salud de China anunció que ese país ya cuenta con más de 500 millones de ciudadanos vacunados con al menos una dosis de las vacunas anti-COVID. La nación asiática continúa con su plan de inocular al 40% de su población antes del próximo 30 de junio, donde aseguran poder aplicar unas 20 millones de dosis al día con el fin de cumplir este plazo. Y la Organización Mundial de la Salud pidió un esfuerzo global para que el 10% en cada país esté vacunado en septiembre de este año. El director general del organismo sostuvo que aunque es la tercera semana consecutiva de disminución de casos, la situación a nivel mundial es muy frágil y ningún país puede decir que está a salvo. El primer ministro británico Boris Johnson se casará con su pareja Carrie Symons a finales de julio del próximo año. La pareja, que se había comprometido en febrero de 2020, tuvo que posponer el matrimonio debido a la pandemia del coronavirus, ya que impidió que estas ceremonias se concretaran.
Gracias, Quique. Nos vemos.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
12:08. Partimos revisando noticias nacionales. Lo comentábamos al principio del programa, este... pase verde, permiso de movilidad que se habla por parte del gobierno, porque ya esto lo anunció el presidente Sebastián Piñera durante la tarde de ayer, cuando llegó un cargamento de más de 2 millones de dosis de la vacuna Sinovac, y anunció este pase de movilidad. Y según lo que explicaba el presidente ayer, esto va a ser digital. De hecho, ya está disponible en la página mevacuno.gob.cl. Dice que va a ser dinámico y dará mayores libertades de movilidad a las personas que vivan en comunas en fase 1 y fase 2, y va a permitir viajes entre regiones para personas que viven en comunas de fase 2. De momento, en el sitio donde se puede descargar no aparecen mayores detalles de cuáles serían esas facultades que tendrían las personas que descarguen este pase. Se espera que ese detalle se ha comentado hoy en el balance sanitario que da todos los lunes y jueves el MinSal desde La Moneda. Así que estamos a la espera de conocer más detalles respecto de lo que va a implicar este pase de movilidad que dieron a conocer ayer por parte del gobierno. Pero en todo caso, este anuncio no ha estado exento de críticas. Por ejemplo, ejemplo, en el Colegio Médico, señalan que ellos reiteraban que junto a los expertos que asesoran al Colmet Chile, no respaldan la medida de carné de movilidad, considerando el elevado número de casos activos, y que entrega un mensaje contradictorio a la ciudadanía, dicen desde el Colegio Médico, y ya vamos al gobierno a reconsiderar esta implementación. Hoy día, en todo caso, bien temprano, habló el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, por supuesto salió a defender esta implementación, y él explicaba que el sentido de este pase es justamente para aquellas personas que tengan sus dos dosis y hayan pasado ya los 14 días. Estamos hablando de que no se está dando una movilidad ilimitada justamente a las personas que son sorprendidas hoy en celebraciones, por ejemplo, no tiene que ver con movilidad inadecuada, pero llega un momento en que hay que empezar a buscar los equilibrios, decía el ministro, que las personas que ya tienen sus vacunas, tendría sentido entonces darle un poquito más de libertades. Y dice que el presidente está haciendo un esfuerzo tremendo para ser un país líder en Latinoamérica en cuanto a vacunas. Lo hemos visto durante el fin de semana, cómo personas llegaban a vacunarse, y probablemente hoy día parte de las personas que llegaron a vacunarse puede tener relación con este anuncio que hicieron el día de ayer las autoridades. Vamos a ver, faltan detalles todavía, esto se puede descargar actualmente, pero no está rigiendo como tal este pase de movilidad, así que hay que estar mirando con atención y esperar a ver qué dicen desde el Ministerio de Salud. En todo caso, en cuanto al plan de vacunación, hoy se pueden vacunar personas mayores de 29 años y ha ido avanzando rápidamente el proceso de vacunación en el último tiempo.
¿Cuántas personas ya hay? Habemos inoculadas con las dos dosis, más de 7 millones.
7 millones
de personas.
Que han pasado 14 días, son como 5 millones y tanto.
Claro.
Después de las dos dosis.
Igual uno piensa, cuando empiece ya a estar activo este permiso, si es que se logra activar, ¿de qué manera se va a poder fiscalizar? Porque finalmente es mucha gente la que se va a varios vamos a querer trasladarnos. Y la capacidad de fiscalizar esa cantidad impresionante de personas que tengamos todos ese permiso es una pega bien importante.
Sí, va a ser duro.
Sí, pero ojo ahí, porque vamos a tener más detalle, pero ya se empieza a conocer lo que se puede y lo que no se va a poder hacer con el pase de movilidad. Y vuelvo un poco al punto que creo que pasa acá. El pase de movilidad para las personas con segunda dosis que pasan varios días, o sea, que ya tienen inmunidad completa, digamos, finalmente reemplaza al permiso temporal de comisaría virtual. Así que tampoco es tanto lo que se puede hacer. Por ejemplo, si usted, vuelvo al ejemplo, si estás en una comuna en cuarentena y ya tienes este pase, este permiso de movilidad, igualmente no puedes ir a trabajar si tu lugar de trabajo está en una fase 2 para adelante, digamos. Ese es un punto. Estaba viendo acá que no está permitido con el pase de movilidad. Clases presenciales de establecimiento de educación escolar y parvularia, obvio, porque los niños no pueden vacunarse por el tema de que es de 16 para arriba a 18. El traslado a residencias no habitables y otras regiones, realización y participación de reuniones sociales en residencias particulares, porque se mantiene el aforo. Ojo, los aforos siguen siendo los mismos con el plan paso a paso.
O sea, no hay aforo en el fondo. Cuando hay cuarentena, no hay aforo. O sea, en fase 2, si estás
claro,
una semana,
perdona,
no
toda
puede.
Toda la razón.
Claro.
No puede.
Si estás en fase 2, fin de semana.
Con el,
claro, sábado y domingo.
Movilidad en comuna en cuarentena, no se puede el funcionamiento de pubs, discotecas, restaurantes, café, salidas de residentes de centro de León, funcionamiento de gimnasio. El toque queda debe ser respetándose, aunque esté en fase 4, o sea, aquí no cambia nada. Entonces, al final, ese gran grado de libertad no es tan grado así.
Porque además, sí. Yo tengo otra duda. Además, si tú estás en fase 2 y no sé, pues de acá a Santiago, sí. Uno está si estás vacunado con las dos dosis y te quieres ir, no sé, a Concón, que también está, me parece que
sí,
en fase 2.
Fase 3, de hecho.
Es fase 3, están en fase 3, sí. En Concón. ¿Puedes trasladarte un fin de semana que están en cuarentena?
Yo me imagino que sí.
Técnicamente podrías, pero si está en fase 2 Concón, por poner el ejemplo,
te tienes que encerrar y solamente
en cuarentena.
Ir, claro, y te tienes que cerrar,
aplica,
pero puedes ir a hacer
criterio,
lo que tienes que hacer, claro.
Sí, se aplica el mismo criterio que el permiso de vacaciones, y por eso se ha hecho como el símil, digamos, claro, con este permiso de movilidad. A ver, si ustedes me preguntan, me ha tocado hablar con algunos doctores, expertos sobre el tema, desde ayer a hoy día, cuando se anuncia, y ahí falta el detalle, obviamente, que va a dar el Ministerio de Salud, es una alternativa porque finalmente también va transparentando cosas.
Sí.
O sea, claro,
oye, Nico,
en realidad,
la cantidad
si estoy
de
vacunado,
gente,
tener que pedir, sí, pues tener que ir al supermercado y pedir el permiso. Si estoy vacunado, tengo menos riesgo. pero obviamente tengo que seguir con varios puntos. Transparenta, porque hay algunos que ya no están cumpliendo las normas.
O sea, Nico, no algunos. ¿Vieron lo que decía la José? El fin de semana la cantidad de gente
sí,
que
pero
salió
ojo,
de Santiago.
Ojo, porque ahí los tacos también se generan porque hay una fiscalización auto-auto.
Sí,
y hay muchos
no, pero
que tienen el permiso para ir
tacos.
Y otros no.
Pero eso es una cosa.
Sí, la gente está,
o sea, no voy a decir la gente porque acá todos somos responsables.
Sí.
Cada vez nos estamos alejando más porque evidentemente hay un cansancio por la cantidad de tiempo que llevamos en el encierro. Entonces tal vez transparenta un poco la cosa tener como este pase
transparenta,
de movilidad.
Pero creo, y aquí hay ya un tema más personal con lo que me ha tocado conversar con gente que sabe, no solamente mío, de que no sé si es el minuto para. No sé
como
si
con
sería
una tercera
mejor
ola,
esperar 2 semanas, 3 semanas. Independiente la ola, las mesetas, todos los conceptos, pero si estamos, vamos a esperar los datos del reporte, pero si estamos que 3 días consecutivos con 7.000 nuevos casos, que el último informe epidemiológico muestra que se supera nuevamente la barrera de los 40.000 casos activos a nivel nacional, que un reporte, una nota de La Tercera el día de hoy, que las comunas de la región metropolitana que avanzaron a fase 2 aumentaron sus casos activos, en una de esas, este permiso que te puede dar una falsa seguridad, porque ojo, hay que ser súper concreto, el gobierno ha dicho este permiso no te exime de usar mascarillas, del distanciamiento físico,
no,
de respetar
claro.
los aforos y todo lo otro, pero hay que generar esa conciencia. No sé si sea el mejor minuto, pero insisto,
bueno,
yo no soy un experto, es un poco lo que uno conversa y va viendo de esto.
Lo que yo sí les quiero que contar es que la Federación de Turismo ayer estaba feliz con este tema, porque evidentemente su trabajo se ha visto mermado los últimos 2 años, entonces lo único que quieren es que exista algún tipo de beneficio que permita a ellos poder tener gente, turistas, etcétera, y poder trabajar. Y en ese sentido, FedeTour pidió ampliar el pase de movilidad. Sin embargo, el gobierno ya está aclarando al tiro que hay un montón de cosas que ellos piensan que va a pasar, que no va a pasar. Por ejemplo, no va a haber ingreso de turistas vacunados y la apertura de fronteras tampoco está en el debate de discusión.
No.
De hecho, hoy día, el presidente de la Federación de Empresas de Turismo en Chile, que es Ricardo Margulis, de FedeTour, como yo les decía, valoró el ingreso, la implementación de este pase de movilidad anunciado ayer por el presidente Piñera, y destacaron las flexibilidades respecto de los viajes interregionales entre zonas que estén en la fase 2 del plan paso a paso. Dijeron que es una medida que se venía solicitando hace mucho rato, porque es la forma en que se puede volver a funcionar, decía él, y como gremio de turismo ponerse de pie. Pero no están completamente conformes con el anuncio, porque dicen que si bien este carnet permite un mayor desplazamiento de la población, pone límites al funcionamiento de los locales gastronómicos. Dice él, no sacamos nada con tener un carnet que permite movilidad interregional si luego cuando los turistas lleguen a esos lugares no van a tener los restaurantes que puedan abrir, digamos. Claro, es lo que decíamos. O sea, uno puede ir a Concord este fin de semana, pero cuarentena es cuarentena, y el sábado y domingo va a estar todo cerrado, así que tendrá que estar encerrado en su casa de Concord. Entonces, por eso el presidente del gremio decía, es un poco contradictorio. La industria, decía él, está muy preparada para garantizar un turismo seguro a los chilenos y a los visitantes extranjeros. Por lo tanto, él pide que se flexibilice un poco este tipo de movilidad. Ahora, ya lo dijo súper claro su secretario de Turismo, José Luis Uriarte, que planteó que esta es única y exclusivamente puertas adentro estos beneficios, y adentro de las fronteras aún no hay ninguna posibilidad de que las fronteras se abran, están cerradas y solo pueden ingresar chilenos o residentes de Chile y tienen que hacerlo con una cuarentena. Y recalcó que se mantienen las restricciones para los chilenos que deseen viajar al extranjero y que pueden hacerlo salvo en casos muy puntuales. Por lo tanto, no es que se pueda salir tampoco con tu carné. La verdad, Nico, José tienen toda la razón. Este carné no sirve nada de mucho, pues. Es como el permiso de vacaciones, la verdad.
Pero es un paso.
Claro, es un primer paso.
Sin quitarle mérito, es un paso para ir afinando y todo. Lo que pasa es que yo insisto, quizás el tiempo en que se anuncia, no sé si es el más adecuado, porque los números, los datos, la situación te muestra de que no estamos para nada mejor. Entonces,
claro,
no sé, me da como un poco cosa, quizás habría que esperar, pero insisto,
es
muy humilde vitrina, digamos.
Hoy día estuvo Jaime Mañalich en
sí,
Duna en Punto, hablando
sí.
de ese tema.
Estuvo en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez, entrevista perfecta para lo que era el anuncio,
sí,
y
claro.
también ese contexto.
Y que vale
y
la
hay
pena
dos
escucharlo.
Cosas, Sí, pues está en Duna.cl, por supuesto, esa entrevista. Se habló de muchas cosas de la situación sanitaria, pero me quiero quedar con dos. Primero, con lo que tiene que ver con el permiso de movilidad que fue anunciado el día de ayer. Dijo el exministro de Salud que estaba de acuerdo con la implementación. Apuntaba que desde hace un tiempo era necesario elaborar un documento que permitiera otorgar mayor libertad a las personas y se concentraba en el hecho de que las personas que están con segundas dosis, vacunados con la inmunidad, son menos riesgosas en términos de contagio y de contagiarse uno y contagiar a otros. No se elimina el riesgo, pero es un menor riesgo y por ende también hay que ir de la mano con que las cuarentenas y las restricciones, además de ser una situación bastante excepcional en términos normativos legales, es una situación que se va desgastando. Decía, las personas que han pasado por la enfermedad y se han recuperado tienen una inmunidad suficiente para no enfermar a otros y lo mismo los que han completado su proceso de vacunación no representan un riesgo para la salud pública ni para las otras personas. Pero quería cerrar el punto del exministro Mañalich, que ustedes pueden revisar en Duna.cl, con algo que también va a ser un tema. Yo lo tengo muy, muy, muy en la cabeza. El 30 de junio, si no me equivoco, termina el estado de excepción constitucional. La pregunta es, ¿el gobierno va a buscar no digamos pasarlo, pero renovar el estado de excepción, considerando que ya tuvo que pasar por el Congreso una vez y no fue nada de fácil en un contexto sanitario bien complejo? También uno dice, por eso puede ser que se anunció este pase de movilidad que podría ir aumentando las libertades, el tema de los vacunados que va a ir aumentando. Bueno, se le preguntó al exministro y dijo lo siguiente: yo soy partidario, el exministro de Salud, de no renovar el estado de excepción constitucional. Creo que ya estamos corriendo riesgos demasiado grandes para la libertad de las personas. El toque de queda, por otra parte, dijo, es una medida que sí se debe mantener, ya que el objetivo de esto es prevenir que las personas se hacinen en una fiesta o reunión social. El punto es que si no tienes estado de excepción constitucional, no puedes tener cuarentenas, en técnicamente plan paso a paso, por lo que entiendo yo, toque de queda, herramientas que tiene la autoridad sanitaria para justamente restringir lo que son estas libertades. Entonces, no está para nada fácil. El exministro dice, no lo renovaría, pero sí mantendría el toque de queda. No sé si se puede, ahí hay un tema constitucional y legal que yo mismo puedo perder un poco. Es justamente la facultad que le da al Ejecutivo, a la autoridad sanitaria, el estado de excepción. A ver, recordemos que la otra vez que fueron al Congreso no fue para nada fácil. Un trámite que uno pensó que iba a durar un par de días se extendió una semana.
Bueno. Oye, 12:21, los cambios de tema, vamos a la arena política, porque hemos estado hablando harto de este pase de movilidad, pero hemos dejado de lado un poco lo que ha pasado el último tiempo y sobre todo respecto a los mínimos comunes. Ya han pasado más de 10 días de esa reunión que tuvo el gobierno con la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, y hoy día es el ministro de las Express, Juan José Osa, quien dijo hoy día que han estado preparando proyectos de ley relacionados a la agenda de mínimos comunes, los cuales, dice, podrían presentar entre martes o miércoles. Eso es lo que dice el ministro de las Express tras conocer hoy la propuesta final de Chile Vamos. Están esperando, recordemos, la propuesta de Chile Vamos, porque la semana pasada ya la oposición había entregado su propuesta, incluso Yasna Proboste había criticado que ya 24 días de la primera reunión con el gobierno no se haya presentado ningún proyecto de ley relativa a esta propuesta. Bueno, consultado al respecto, el ministro Osa comentó que él creía que estaban de acuerdo en que urge presentar estas medidas. Dice, yo creo que hay que ver bien cómo contamos los plazos. La oposición tomó 9 días, y esto es no es una crítica, tomó 9 días para preparar una propuesta que a ellos les parece sólida, responsable. Y luego Chile Vamos también se ha tomado su tiempo para poder presentar una propuesta. Sin embargo, el ministro Osa decía que Chile Vamos hoy ya les presentó su versión oficial y final de lo que ellos han llamado mínimos comunes, pero como gobierno han estado todos los días preparando proyectos de ley, dice. No sé si todos, pero la mayoría de los que se requiere para ese propósito los vamos a presentar ahora. Esperamos que mañana o pasado, en relación a martes o miércoles. Y él decía que han estado trabajando con sentido de urgencia y también durante todo este tiempo en que se han ido conversando, mejorando. Dice que si usted quiere negociar conversando de los mínimos comunes, en paralelo se ha seguido haciendo muchas otras cosas, así que de alguna forma defiende la gestión que ha tenido el gobierno respecto a los mínimos comunes, que como les comentaba la presidenta del Senado, Yasna Proboste, ha criticado en ese sentido, en que todavía no se presenta nada en concreto. Bueno, en relación a los rumores de un posible cambio de gabinete que comentábamos la semana pasada, ya se hablaba del viernes, parece que no pasó mucho. Parece que no pasó mucho respecto al cambio de gabinete. Hoy día habló el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y comentó que este gabinete y este comité político sigue trabajando con el mismo compromiso. Así que eso, por lo menos, mira, queda pausado, porque se hablaba que podría ser el viernes o sábado, porque ya hoy día el presidente viaja a Ecuador. Pero no se concretó nada, así que...
Fue el canciller, pero uno entendería que era porque ayer el presidente fue al aeropuerto a recibir más de 2 millones de vacunas Coronavac y hacer el anuncio. No sé si habrá sido por eso que no fue, pero finalmente fue el canciller. En algún minuto se dijo que podía ser el fin de semana ante este cambio en la agenda del presidente, pero por ahora nada.
Leía, ya no me acuerdo dónde, leía el fin de semana que, aunque estaba casi diseñado esta idea de un cambio de gabinete, la crisis de la centroizquierda era tan importante que en el fondo, ¿para qué distraer la atención o el foco con una sensación de crisis, de fractura dentro de la moneda, digamos? Porque efectivamente las cosas, luego de esta frustrada primaria de la centroizquierda, fue como una bomba que explotó en la centroizquierda y que sigue explotando con bombitas chicas. Por ejemplo, ahora estaba leyendo una declaración, no sé si la leyeron, que hizo el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, defendiéndose de las acusaciones que hizo Jimena Rincón, la candidata de la Democracia Cristiana, que fue elegida a través de una primaria interna, que finalmente fue bajada, y ella dice, acá me bajó Álvaro Elizalde y Geraldo Muñoz, el PPD y el Partido Socialista. Él ahora se defendió, Elizalde, de una entrevista donde él descarta eso, dice que no, que porque claro, de lo que decía Rincón es que Elizalde ni siquiera le contestaba al teléfono en algún minuto, que entre los dos la bajaron su candidatura, dijeron que iban a ir a una primaria sin ella, etcétera, etcétera. Y Elizalde desmintió este veto a la DC y explicó por qué no contestó llamado a la Rincón. Él dijo que había preferido hablar con ella personalmente. Y claro, él trataba un poco de decir... Hubo un enredo donde él decía que también intervino el presidente Lagos en estas negociaciones. Sí. De hecho, él decía... Mira, por ejemplo, estoy buscando la entrevista que dio en la cooperativa, donde él dice, desmintió, por ejemplo, la versión que había dicho Rincón, que señalaba que él mismo había notificado a la presidenta interina de la DC, Carmen Frey, de la presunta intención del PS y el PPD de ir a una primaria sin Rincón. No, dice él, ese tema lo hablé con Fachaín, y sobre ese punto el presidente Lagos, a través de Mariano Fernández, planteó el mismo punto, y ayer dio una entrevista donde mencionaba lo mismo. Entonces, claro, significa que el presidente Lagos estaba vetando a Jimena Rincón. Lo que hubo fue una consideración de carácter político, explica Elizalde, más aún cuando la DC se encontraba en una profunda crisis luego de las elecciones. Lo que quiero decir, decía él, es que la crisis que tuvo la DC la semana pasada no puede hacerla responsable del mismo al Partido Socialista. Así que entre todos un
¿te
poco
¿te agregó un pelón en esa sopa?
Dale, agrégalo nomás.
Que se nos olvida un poco. Técnicamente, Jimena Rincón no bajó su candidatura, la puso a disposición de la Junta Nacional. De la DC. Y leí el fin de semana de que eso es como un limbo. O sea, técnicamente no es que sea la candidata, pero sí lo puso a disposición. Falta una definición de la Junta, tercera o cuarta ya disposición de la Junta Nacional, que no fue unánime al declarar a la senadora Jimena Rincón como candidata en los hechos que luego terminaron con esta situación en el servicio electoral. Pero está ahí. Yo lo pongo en el análisis porque obviamente falta ahí una definición y que se haga pública, pero hasta el minuto, claro, uno diría, no hay candidata presidencial de la Democracia Cristiana, uno podría hablar de dos, una eventual y una que está a la espera de definiciones de la Junta.
Claro, que es Yasna Proboste, que había dicho la semana pasada que ella no descartaba nada, que está disponible, pero no para esta cosa tan acelerada que le estaban pidiendo desde el PPD y el PS.
No para la improvisación.
Claro, que se inscribiera como en ese mismo segundo, súper presionada, a la primaria con Jadwe y con Gabriel Boric. Entonces, claro, va a depender lo de Yasna Proboste. Salió de la nada, tan de improviso, a propósito de que ella lideró en algún minuto estas conversaciones, y de la misma forma también se podría pagar. Entonces, tomarse un tiempo suena bien, suena como algo bastante racional por parte de la Democracia Cristiana.
Oye, en todo caso, el CERVEL publicó las resoluciones de aceptación y rechazo de las primarias 2021 y fueron aceptadas las candidaturas inscritas por los representantes tanto de Chile Vamos como por el pacto Apruebo Dignidad. Bueno, Chile Vamos, sabemos, fue bastante más ordenado, por lo menos en este proceso. Van a tener en la papeleta a Joaquín Lavín, a Ignacio Briones, a Sebastián Sichel y Mario Desbordes. Y en el otro lado va a estar Daniel Jadue del Partido Comunista y Gabriel Boric, pero también figuran como inscritos en la misma lista Revolución Democrática, Comunes y Federación Regionalista Verde. Así que es parte de las primarias que ya están listas por parte del CERVEL, una primaria que finalmente no incluyó a partidos históricos de la centroizquierda, como comentaban ustedes, al Partido Socialista, al Partido por la Democracia y la Democracia Cristiana, hasta luego de este traspié que comentaban respecto de lo que pasó y no poder inscribirse ante el CERVEL. Una Paula Narváez que estaba súper enojada la semana pasada respecto de la inscripción de candidaturas.
Que dio una entrevista bien dura el fin de semana también.
También, súper dura.
Muy decepcionada de sus socios, como que pareciera que no va a haber solución ahí en esa.
Es que con el enojo que la vimos la semana pasada era esperada.
Increíble, ¿no? Increíble todo lo que ha salido el fin de semana, que uno se alarga con este tema.
Sí, también.
Pero a ver, no es primera vez, y lo que pasa es que está tan revolucionado el ambiente político electoral, hubo tan poco tiempo, lo decían algunos dirigentes, entre los resultados de las elecciones y la inscripción de primaria, a diferencia de años anteriores, que esto se volvió una locura, y veto contra veto, que yo no dije que aquí se está yendo en contra del feminismo. Hay de todo acá, pero en lo concreto, primarias legales hay. Apruebo Dignidad por un lado, Chile Vamos por otro, y habrá que ver ese otro sector de la centroizquierda, digamos, si va a ir a Maldonado. El presidente del Partido Radical dijo que él va a primera vuelta.
Va directo.
Pero sabemos que aquí esto va cambiando, y si tú dijiste que vaya a primera vuelta y después termina en una primaria convencional, hay que ver.
Todo puede pasar. 12:30. Sí. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial. Revisemos eso, sí, la pregunta del día para que voten.
Ahora sí que la tengo, se las voy a decir. Bueno, sobre el pase de movilidad, el presidente Sebastián Piñera lo anunció ayer para los vacunados con dos dosis. ¿Qué te parece? ¿Bien? ¿Estimula la vacunación o mal? ¿No impide el contagio? Ya está votando mucha gente, así que participa en nuestras redes sociales.
Vamos y volvemos en Ahora en Duna, aquí en la 89.7. No se vayan.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Este 2021, las energías renovables no convencionales serán la mayor fuente de generación eléctrica en Chile. Así lo proyecta el Coordinador Eléctrico Nacional si se cumplen los compromisos de instalación de nuevas unidades eólicas y solares. Para este año se espera que el aporte de energía eólica, fotovoltaica, geotermia, centrales hidroeléctricas y de bioenergía alcance el 35,5% de generación del sistema eléctrico nacional. El avance de las tecnologías limpias confirma la alta probabilidad de que Chile cumpla su objetivo de descarbonización al 2040, especialmente si consideramos que más del 90% de los nuevos proyectos ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental utilizan el sol y el viento para producir energía. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
En Inmobiliaria Fundamenta comenzamos el 2021 con todo. Es por eso que te invitamos a conocer nuestras nuevas etapas del proyecto Ecoegaña. Invierte ahora en la mejor ubicación en Ñuñoa, frente a Plaza Egaña, y aprovecha precios de lanzamiento, pagando el pie hasta en 60 cuotas. Disfruta de espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos y sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Ecoegaña en fundamenta.cl. Tu felicidad. Felicidad, nuestro compromiso.
Cuando abres un producto a la crianza, abres un mundo extraordinario de sabor.
¡Qué rico!
Entretención. Tradición. Ecotendencias e innovación en nuevos productos.
¡Wow!
Lleva a tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La crianza. All in.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros 4 exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en vitacuraplus.cl.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP. 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
Con 34 minutos estamos de regreso en Ahora en Duna, cuando en Santiago esperamos una máxima de 20 grados y hay 18,2. Vamos a revisar noticias del deporte.
Conmigo.
Con eso, el Nico Vial.
Muy bien, Nico, te escuchamos.
Te presentamos.
Extrañamos a Fran, pero estamos contentos de que tú nos cuentes del deporte.
Oye, porque hay que dar unos minutitos para revisar la nómina. La primera nómina de Martín Lasarte al mando de La Roja, la selección chilena de fútbol, que tiene doble fecha clasificatoria. Recordemos, la séptima y octava, el 3 y 8 de junio, ante Argentina y Bolivia respectivamente. Y hay novedades. La que más destaca, y algo que ya se había estado adelantando en los últimos días, es el ingreso de Ben Brereton. Es delantero inglés nacionalizado chileno, él juega en el Blackburn Rovers, en la Championship, y vamos a ver cómo le va a este chico de madre chilena, que va a estar participando, recordando también otras ocasiones donde han habido jugadores que no están en la óptica local, digamos, pero que van apareciendo y pueden generar sorpresas. En su minuto, Mico Albornoz, que esa fue la última de estas novedades. Pero hay otras, por ejemplo, Eugenio Quenomena, quien vuelve a la selección chilena, ha tenido muy buen desempeño en Racing, es uno de los mejores laterales de fútbol argentino, está incorporado en la nómina de Machete. Reaparece también Felipe Mora, ex Universidad de Chile, quien está jugando actualmente en el Portland Timbers, en la Major League Soccer de Estados Unidos, y citaciones sorpresa, como por ejemplo Gabriel Castellón, joven volante Clemente Montes de Universidad Católica, que le ha ido muy bien y ha sido bien elogiado por la prensa internacional, y el delantero Brian Carrasco. Además, dentro de lo que es la generación dorada y los que siempre están, Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Charles Aránguiz, Mauricio Isla y el regreso de Eduardo Vargas. Se suman también Jan Bosellur, Luis Jiménez, que allá había estado en nóminas anteriores, estuvieron presentes, perdón, en los microciclos de La Roja y en el amistoso con Bolivia, y ya se está hablando de la gran ausencia, porque siempre hay novedades, siempre están los que siempre están, y la gran ausencia es Pablo Díaz, por razones de salud, está afectado con secuelas tras sufrir el COVID-19. El partido con Argentina el 3 de junio en Santiago del Estero, mientras que el encuentro ante Bolivia será en San Carlos de Apoquindo el 8 de junio. Sobre el arco, Gabriel Arias, Claudio Bravo, Gabriel Castellón están citados, otros nombres, Jonathan Andía, Guillermo Manipán, Enzo Rocco, Sebastián Vegas, Tomás Alarcón, Claudio Baeza, Pablo Galdames, Juan Leiva, César Pinares, Eric Pulgar también está, y me faltaría, Jan Menezes, creo que lo dije, Brian Carrasco, sí, eso más o menos, las novedades, las sorpresas, vamos a ver cómo se planta en cancha y cuál va a ser el planteamiento, valga la redundancia, de Martín Lasarte en esta doble fecha, a ver cómo nos va con la sorpresa, con los regresos y por sobre todo con, algunos dicen el recambio, bueno, ahí tímidamente se va.
Ojalá que bien nos vaya. 12 con 37. Vamos a revisar noticias del ámbito internacional también, porque están pasando cosas en Ecuador. Guillermo Lasso asumió hoy día la presidencia de ese país tras vencer al correísmo y recuperar después de 2 décadas el poder para la derecha, representada en Quito por mandatarios y líderes políticos de Sudamérica y también de España, que fueron a esta investidura. El acto de posesión a cargo de la unicameral Asamblea Nacional, asisten gobernadores de varios países, como el de Brasil, Jair Bolsonaro, finalmente no pudo ir el presidente de Chile, pero fue el canciller Andrés Alamán, y mandatarios de Haití y República Dominicana. También estuvo presente el rey de España y el canciller argentino Felipe Solá. Bueno, tras entregar la banda presidencial y luego el juramento de Lasso, Lenín Moreno se retiró de la asamblea en medio de aplausos generales. Posteriormente, el flamante mandatario dio inicio a su discurso inaugural, y parte de lo que decía Lasso en este discurso es que en los últimos años no han estado a la altura. Hoy recibimos un país con históricos niveles de desempleo, un país que ha deslumbrado por su incapacidad por hacer frente a la pandemia, que ha sido brutal. Lasso, recordemos, es ex banquero, tiene 65 años y hereda una crisis económica que se ha extendido también, por supuesto, a lo social y a lo sanitario producto del COVID, siendo Ecuador el séptimo país de Latinoamérica con más casos y muertes producto de esta pandemia. Casos tiene 418.000 y muertos 20.193. Enfatizaba Lasso en este discurso de sucesión que sus gobernantes les han fallado, que no han sabido estar a la altura de la gente. Y este nuevo siglo de republicanismo que estamos a punto de arrancar termina la era de los caudillos, decía Lasso en este discurso en Ecuador. Con respecto a la función del gobierno, aclaró que la intención de ellos no es minimizar el Estado, sino maximizar su capacidad de servir a los más pobres. Y luego pidió unir todos los esfuerzos para poder continuar y ampliar la campaña de vacunación contra el COVID-19, incluyendo hospitales y empresas privadas. Responderemos, dijo, desde múltiples frentes para maximizar soluciones que arrinconen el virus. Y en cuanto a los derechos de las mujeres, mencionó la violencia machista y la inquietud de ingresos en cuanto a la inequidad, y indicó que se trata de un problema ecuatoriano y que debe ser resuelto por los ecuatorianos. Así que ha sido parte de los lineamientos que dio Lasso cuando asume la presidencia de Ecuador. Fue hace poquitos minutos atrás que asumió la presidencia Guillermo Lasso. El líder conservador inició entonces su gobierno al finalizar el mandato de Lenín Moreno, y están los ojos puestos principalmente ahí en América Latina.
Seguimos viendo temas internacionales y tienen que ver con la Organización Mundial de la Salud, que advierte malas noticias preocupantes y pide a los países del mundo tener cautela en el manejo del coronavirus. La OMS advirtió que en 3 semanas las muertes por COVID-19 van a superar a las muertes ocurridas todo el año pasado. En total, fue lo que dijo el director general de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, quien planteó que los contagios reportados desde el 2021 superan ya los registrados en el primer año de la pandemia. Además, advirtió que aunque se observa una tercera semana consecutiva de disminución de los casos, la situación a nivel mundial es muy frágil y ningún país puede decir hasta ahora que está a salvo. De hecho, también informó que al menos 115.000 trabajadores sanitarios han muerto a causa del coronavirus, según los datos ofrecidos por la Organización Mundial. La cifra detallada por el director general del organismo lo hizo durante esta mañana en la inauguración de una asamblea anual de la entidad sanitaria en Ginebra. Hasta hoy, desde el inicio de la pandemia, el coronavirus sigue avanzando y suma más de 3,4 millones de fallecidos, más de 166 mil personas infectadas. Dice él, además, esto es lo más preocupante de su exposición de hoy día. Él dice: no se equivoquen, esta no será la última vez que el mundo se enfrente a la amenaza de una pandemia. Es una certeza evolutiva que habrá otro virus con el potencial de ser más transmisible y más mortal que este. Por lo tanto, él dice que es necesario estar preparados y que el problema, en este caso, de la pandemia que estamos viviendo tiene que ver con la inequidad, con la negligencia también histórica de las inversiones que no se prepararon para este momento. Además, planteó otro tema que es súper preocupante y tiene que ver con los procesos de vacunación en el mundo. Él dice que es escandaloso el nivel de desigualdad de los procesos de vacunación en función de los países que tienen o no posibilidades de vacunarse. Más del 75% de las vacunas que se han administrado solo están en 10 países. solo en 10 países está el 75% de las vacunas. Claro, cuando uno lee esas cifras dice, pucha, que tenemos suerte, ¿por qué no nos...? Porque hay que vacunarse, porque hay vacunas acá, porque la mayoría del país no tiene vacuna disponible. Por lo tanto, él decía, es importante que se apoye un impulso masivo de vacunas en al menos el 10% de las personas de cada país para septiembre y el 30% para finales de este año. Otro tema también bien escandaloso, dijo la OMS, tiene que ver sobre las versiones de una posible fuga de un laboratorio en Wuhan a propósito de cuál es el surgimiento, el origen del COVID. Esto a propósito de una investigación que hizo el Wall Street Journal de Estados Unidos, donde se plantean dudas precisamente de una fuga desde un laboratorio de Wuhan. Y el problema es que China no entrega los datos ni la investigación pertinente. ¿Se acuerdan cuando fue la OMS que no los dejaron hacer prácticamente nada? Entonces, según publica este diario en Estados Unidos, un informe de inteligencia de Estados Unidos afirma que tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan se enfermaron en noviembre de 2019 y tuvieron que recibir atención hospitalaria. Y esta información va en sintonía con los expertos que denuncian que el virus escapó del laboratorio en la ciudad china. En 2019, varios científicos del laboratorio de Wuhan se enfermaron con otros síntomas también consistentes de COVID-19, razón por la cual la Asamblea Mundial de Salud de la OMS va a debatir sobre este tema y de la poca información que hasta ahora entrega China de los orígenes del coronavirus en el mundo.
12 de la tarde con 44 minutos, seguimos hablando de coronavirus y siempre muy atento a la situación de India. Es bien terrible lo que está sucediendo en ese país. Solamente con el número que les voy a dar, con la cifra, la India superó las 300.000 muertes por COVID-19. El país ha sumado 100.000 nuevos fallecidos en menos de un mes, cifras que contrasta con el número de contagios, que quizás puede ser de lo bueno dentro de todo lo malo, que cayeron hasta los 222.315. Ustedes dirán, pero son 222.315. Bueno, es que antes se llegaban a 400.000 contagios diarios en pleno pic. Y llega a un total de cerca de 27 millones de contagiados producto de la pandemia. Le supera entonces la barrera de los 300.000 muertos al registrar estos 4.000 fallecimientos diarios. Hay una significativa reducción de las infecciones, pero la India sigue envuelta en una segunda ola que hasta el minuto llega a ciertos niveles insospechados para otros países, como por ejemplo la falta de suministros básicos, como el oxígeno, que llevó a autoridades a solicitar ayuda internacional. La capital india extendió por sexta vez su confinamiento total, pese a que contempla Nueva Delhi la posibilidad de iniciar un proceso de desescalada en los próximos días. La campaña de vacunación, en tanto, ha estado por debajo de la media habitual en una jornada en que se han inoculado menos de 1 millón de dosis, también entendiendo la situación de población y geográfica que tiene la India. Desde el inicio del programa de vacunación, que comenzó en enero, se han administrado un total de 196 millones de dosis de Covishield de AstraZeneca, que fabrica el Instituto Serum de la India, de Covaxin, el laboratorio indio Bharat Biotech, y de la vacuna rusa Sputnik 5. Así que cuando uno ve las cifras de India, claro, uno verá otro universo, pero es sorprendente cuando partes comentando de que hay 300.000 fallecidos ya por el coronavirus en ese país, con una infección que baja, pero que igualmente se mantiene en los 200.000 diarios, obviamente poniendo en contexto también, insisto, de la cantidad de población y las realidades que se viven en esa nación.
12:47, los invito a Perú porque estamos muy atentos a lo que vaya a pasar, cómo se van moviendo las encuestas, porque está bastante peleado el panorama electoral entre Pedro Carrillo, que busca la presidencia en Perú, candidato de Perú Libre de izquierda, frente a la conservadora Keiko Fujimori, que es de Fuerza Popular. Bueno, Pedro Castillo tiene un 44,8% de aprobación, mientras que Fujimori tiene un 34,4%. En la última encuesta publicada ya a la previa de las elecciones, cuando quedan 2 semanas, que es para el 6 de junio. Este estudio realizado por una encuestadora que se llama IEP y publicado en el periódico peruano La República, refleja así un aumento del apoyo para Castillo del 8,3 puntos en solo una semana, y Fujimori también ha mejorado, aunque en menor medida que Castillo, ya que obtiene 4,8 puntos que hace una semana. Así que este crecimiento de ambos candidatos se debe a una caída del porcentaje de votos blancos o nulos, que pasa del 23,6 al 12,8%. Igualmente se reduce el porcentaje de indecisos de 7,8 a 5,1. Así que al parecer estas campañas que están haciendo los candidatos en Perú de cara al balotaje están dando resultados. La investigación deduce además que jóvenes de entre 18 y 24 años han pasado de apoyar mayoritariamente el voto en blanco nulo a apoyar a Castillo, que es el candidato de izquierda. En el tramo de 25 a 39 años, Castillo gana con aún mayor margen, un 48,1%. Esta encuesta, este estudio, no le va a gustar para nada a Mario Vargas Llosa, que este escritor peruano, sabemos, premio Nobel de Literatura, ha apoyado públicamente a Keiko Fujimori, y el último tiempo le ha pedido a Fujimori salvar a Perú de caer en manos del totalitarismo, es lo que ha dicho Mario Vargas Llosa. El premio Nobel pide votar por la candidata acusada, en todo caso, de lavado de dinero frente a un adversario que pueda acabar con la libertad del país. Los sondeos favorecen, como les comentaba, al candidato de izquierda, pero Mario Vargas Llosa está haciendo este llamado. El escritor e intelectual le ha dado todo su respaldo a Fujimori en las elecciones. La primera vez fue el 17 de abril, cuando una semana después de la primera vuelta catalogó como el mar menor, después de que le invitó a participar del foro Desafíos de Libertad realizado en Quito bajo la organización de la Fundación Internacional para la Libertad, que preside el escritor. Así que bueno, por lo menos ya sabemos el apoyo que está dando Mario Vargas Llosa a Keiko Fujimori en estas elecciones, cuando ya quedan solo dos semanas para la segunda vuelta y todavía está bastante peleado, pese a que Pedro Castillo está ampliando bastante su ventaja y está logrando que indecisos o gente que iba a votar nulo vote por él.
Sí, cómo va cambiando la cosa semana a semana en Perú, ¿cierto? Está peleadísimo.
Impresionante.
Es bien impresionante como sube Keiko, después sube antes. Sí. Como que agarró mucho vuelo en algún minuto Keiko Fujimori, sí. Especialmente cuando fue, hizo esta gira, pidió permiso en tribunales, hizo esta gira regional, le fue harto bien, pero parece que se estancó, ¿no? Pero claro, todavía faltan dos semanas.
Queda todavía, y como hemos visto, las cosas en Perú están todavía muy líquidas.
Exactamente.
Es verdad.
¿Nico?
Perdón, tenía que ir yo con un tema Inter que quería dejarlo un segundito, ¿eh? Atentos con esta información, porque la Unión Europea consideró entonces la tarde con 50 minutos, que se tiene que llevar a cabo una investigación internacional sobre el desvío y aterrizaje forzoso de un avión en Bielorrusia para detener a un opositor al régimen, un incidente cuyas consecuencias, se dice, incluidas posibles sanciones, se va a debatir el día de hoy. ¿Qué es lo que sucedió? Este incidente ocurrió ayer, cuando un vuelo comercial de la aerolínea Ryanair, que volaba de Atenas a Vilna, por orden directa del presidente de Bielorrusia, Lukashenko, aterrizó en ese país para arrestar a un periodista opositor al régimen. Esto es lo que sucedió. Ya la Unión Europea ha considerado que las consecuencias de esta acción en particular en un avión comercial, incluida la opción de medidas contra los responsables, dijo hoy el alto representante para política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, en una declaración en nombre de la Unión. Y pide además la liberación inmediata del periodista opositor al gobierno bielorruso, Roman Protasevich. Dice la Unión Europea que al llevar a cabo este acto coercitivo, las autoridades bielorrusas han puesto en peligro la seguridad de los pasajeros y la tripulación. Se debe llevar a cabo una investigación internacional sobre este incidente para determinar cualquier incumplimiento de las normas, de aviación internacional. Así que puede generarse ahí un conflicto con respecto a lo que fue este aterrizaje forzoso, que tiene toda una estratagema política, se habla desde Bielorrusia, para detener a este periodista opositor de Lukashenko. Así que hay que estar muy atento a cómo se va desarrollando. Ya la Unión Europea está pidiendo una investigación y habla de posibles sanciones por este hecho en particular.
Oye, antes de terminar el bloque internacional, quería contarles una última noticia. Volver al tema del COVID a propósito de novedades que hay en Estados Unidos, que van súper avanzados con el tema del desconfinamiento en general. Nos enterábamos hace unas semanas que definieron que quienes ya estaban vacunados con segunda dosis y habiendo pasado los 15 días, etcétera, podían dejar de usar mascarilla. Bueno, el presidente Biden hace rato que viene diciendo que a fin de año ya estamos listos y dejan para el olvido, digamos, la pandemia. pandemia. Bueno, ahora hay otra noticia que tiene que ver con lo mismo, publicada por el New York Times, que cuenta que Nueva York va a abandonar el sistema de educación a distancia para el próximo año, que lo consideran un paso clave hacia la reapertura total y completa, y lo que yo les decía, ya dar por superada básicamente la pandemia. El próximo 13 de septiembre, cuando inicie el siguiente ciclo, todos los estudiantes y el personal académico van a volver a las aulas a tiempo completo, es decir, que se acaban las clases online, básicamente. Eso que es lo que anunció el alcalde Bill de Blasio hoy por televisión, lo cual significa un paso importante hacia este crecimiento, reapertura. Este año escolar, unos 600.000 estudiantes tomaron clases desde sus casas, pero el próximo 13 de septiembre, en el inicio del ciclo, todos los estudiantes y el personal académico van a volver a las aulas a tiempo completo. Es algo a lo que hasta ahora, no sé si ustedes han escuchado de parte de Europa, donde también parten en clases ellos en septiembre, hasta ahora no se han escuchado anuncios de que terminen las clases online, tal como lo está haciendo Nueva York. Nueva York, de hecho, era una de las primeras ciudades en anunciar el fin de la escuela remota para el próximo periodo, y las predicciones de que las clases en línea serían un elemento fijo para los distritos escolares quizás fueron muy prematuras. El gobernador de Nueva Jersey anunció la semana pasada que el estado ya no tendría clases remotas en otoño, y el aviso lo hizo unos días después de que tomara la misma decisión otros también estados importantes en Estados Unidos. Esta decisión que acaba de tomar Nueva York hará mucho más fácil el regreso al sistema escolar prepandémico, porque los estudiantes y maestros van a dejar de estar separados cada uno en sus hogares. Ya no sabemos de memoria los problemas que tiene el sistema online, del que estamos todos hasta ahora, por lo menos acá en Chile, por un buen rato. Sí. Es muy probable que este último anuncio del alcalde haya alarmado a algunos papás, dice la nota del diario, que todavía están muy preocupados por enviar a sus hijos de regreso a clases, incluso cuando la pandemia finalmente parece haber disminuido en Estados Unidos, que va avanzado también en el proceso de vacunación. Entrevistas recientes hechas a papá de familia han demostrado que si bien muchas familias esperan volver a la escolarización normal, muchas otras aún se sienten escépticas, dudosas, inseguras frente al inminente regreso a clases. Nueva York, igual que varios distritos en todo Estados Unidos, ha luchado para que el aprendizaje remoto sea positivo, pero contrario a lo que se esperaba en Estados Unidos, las clases en línea han resultado súper frustrantes para muchos estudiantes y en algunos casos hasta desastrosas. Los niños con discapacidades son los que más padecen estas dificultades, razón por la cual muchos distritos en Estados Unidos dicen no más clases online en el próximo periodo escolar de septiembre.
Oye, tú mencionabas a Europa, que no se ha sabido mucho qué iba a pasar en este sentido con las clases presenciales. Yo creo que están más preocupados del turismo en Europa. El último tiempo se viene el verano, es un buen periodo para Europa finalmente, y con estas posibilidades de un carné verde, de un pasaporte verde, teniendo planes de vacunación bastante avanzados, ya yo creo que están pensando más en el proceso de vacunación. Claro. Y a quienes van a admitir o no. Por ejemplo, hoy día se conocía que España y Francia no van a aceptar personas que estén vacunadas con la Sputnik 5 o con las fórmulas chinas, que es la que tenemos principalmente en nuestro país. Sí van a aceptar a las personas que estén vacunadas con las otras fórmulas que se están aplicando en esos países. Así que probablemente en Europa están más enfocados en reactivar la economía con el turismo en verano que las clases. Vamos a ver qué pasa durante los próximos días. 12:56.
Les cuento de economía del cobre. Hemos estado hablando de las alzas del cobre, cómo llega a precios históricos. Bueno, todo lo que sube tiene que bajar y no es ajeno nuestra principal exportación. Cuarta caída consecutiva, igualmente niveles bastante altos, hay que decirlo, para el cobre. El cobre, la bolsa de metales de Londres, eso sí, llegó a su menor nivel desde el 28 de abril. En cuanto se transó en $4.47, casi 48 centavos la libra, que se compara con los $4.45 la libra de el viernes. Con este resultado, con esta caída del día de hoy, llega a un precio, a un promedio del mes, que retrocede a $4.63 la libra, mientras que lo que va del año sube a $4.05 la libra. Principalmente la caída del día de hoy, una baja de 1,47, no menor, bien importante, con respecto al cierre de la bolsa de metales de Londres del viernes, obedece a los movimientos que ha tenido el dólar, pero sobre todo La noticia desde China, el mayor consumidor de cobre en el mundo. Los reguladores del mercado chino advirtieron a las empresas de metales industriales que mantengan un orden normal del mercado durante las conversaciones sobre las alzas significativas en precios de los metales este año. El gobierno de China, de hecho, ha declarado, lo declaró la semana pasada, que manejaría aumentos de precios no razonables para materias primas como el cobre, el carbón, el acero y mineral de hierro. Así que eso es un anuncio, una señal desde el gobierno chino que obviamente preocupa a los inversionistas al mercado de la minería, porque si te hablan de que aumentos de precios, entre comillas, no razonables, hay que definir qué es no razonable, porque sabemos que los metales han estado subiendo de hace bastante tiempo su precio y hay un tema de inflación a nivel mundial que preocupa a todos los mercados, gobiernos, sea los bancos centrales. Bueno, el gobierno de China dice, si hay alzas de precios no razonables, vamos a tener que manejarlo, y eso obviamente podría considerarse una intervención. Puede hacerlo el mercado chino, ya lo ha hecho, por ejemplo, con las monedas, así que eso preocupa, y de alguna manera termina con esta caída de 1,47% para el cobre, llevándolo a su menor nivel en un mes. Así que atentos ahí cómo se va comportando el cobre en los próximos días.
Segundos faltan para Laura.
Sí, es que antes de irnos a la pausa quería contar algo que acaba de salir y tiene que ver con Maratón de Santiago, que acaba de publicar que hay fecha para una nueva maratón. Es decir, que nos sorprende a todos porque está todo súper prohibido.
¿Cuándo?
Tiene fecha 8 de mayo del 2022. Fecha de una nueva maratón. Pero, y es que de todas maneras, usted, la maratón congrega a más de 30.000 corredores. Sí. O sea, tampoco es tan fácil llegar y poner una fecha y jugársela.
Claro,
lo que dicen ellos, por lo menos a través de sus redes sociales, ahora que lo acaban de subir, dice, tenemos fecha para el próximo Maratón de Santiago, Gatorade Maratón de Santiago. Dice, estamos muy felices porque a pesar de que tuvimos que suspender la versión 2020 producto de la pandemia, gracias al proceso de vacunación y las expectativas positivas de los especialistas en salud, podemos comenzar una cuenta regresiva para la próxima maratón. Se la juegan nomás, así de fácil. Se la juegan con recordemos que esa maratón se corren media maratón, 21 kilómetros, 42 kilómetros y 10 kilómetros. Por eso son 35.000 personas en total las que corren. Así que se la juegan con todas. O sea, las posibilidades que se suspenda también son importantes.
Tiene harto tiempo para entrenar, María José Soto.
Sí. Hasta el 2022.
Sí. Próximo año, no queda tanto, se pasa corriendo. Sí. El tiempo.
A pura franja, elige vivir sano.
Exacto.
Un en punto. Tenemos que hacer una pausa comercial aquí en Ahora en Duna, pero vamos y volvemos con más informaciones aquí en el 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Movistar Empresas presenta Vitrina Digital, un espacio para conectarte con empresas tecnológicas y potenciar tu negocio.
Suena bien, cuéntame más.
¿Necesitas aumentar las visitas de tu web, llegar a más clientes? Quizás quieres crear una tienda online o impulsar tu empresa con herramientas de teletrabajo y todo con hasta un 20%
de... Para. ¿Dónde lo encuentro?
En movistar.cl/empresas/negocios-digitales. Con Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. ¡Ok!
Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener un nuevo Peugeot desde la comodidad de casa es para los leones de su propio tiempo. Presentamos Peugeot Store. Encuentra modelos únicos con stock disponible. Simula tu financiamiento. Tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl. We are lions, the lions of our time.
Digitaliza tu comunicación interna con el módulo de comunicaciones de Talana. Comunica rápidamente todas las novedades y noticias de tu empresa directo al celular de tus trabajadores. Además, conoce su opinión a través de encuestas personalizadas que podrán responder en línea. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Te invitamos a conocer todas tus empresas. Tenemos todo lo que tu empresa necesita. Canastas, packs surtidos de productos o gift cards. Para más información escríbenos a ventaempresatotus@totus.cl. Entre Totus podemos hacerlo todo.
Hoy descubre con Enel X cómo cambiar a una nueva energía. Una energía que renueva tu hogar y que nos mueve sin contaminar por la ciudad. Una energía inteligente y limpia que mejora la calidad de vida de todos. Con Enel X tienes la energía que necesitas para trabajar por un mañana mejor. Hoy el futuro es una realidad con la gran variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que Enel X en Chile tiene para ti y para todos. Elige un mejor mañana. Descubre más en enelx.com.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Bienvenidos a la clase de hoy, en donde hablaremos de nuestros héroes y de quienes nos dan seguridad. ¿Quiénes son sus héroes?
¡Superman!
¿De uno? A ver, Paulita.
¡Profesora! ¡Mi abuela es mi superhéroe! ¡Como Batman!
¡Juanito!
¡Mi papá, profesora!
¿Emita?
¡Mitsubishi Montero Sport!
Todos tenemos nuestros propios héroes, pero el gran superhéroe de la familia es Mitsubishi Montero Sport, que puede trasladar a toda la familia con toda la seguridad y respaldo que solo Mitsubishi te puede dar. Compra hoy tu Montero Sport. Stock disponible desde 24.490.000 pesos con Santander Consumer.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
Una con tres minutos de regreso en Ahora en Duna. Revisamos las principales noticias que están pasando en Chile y el mundo en los titulares junto a Quique Yavar.
El gobierno espera presentar antes de miércoles el proyecto sobre mínimos comunes. El ministro de las Express, Juan José Ose, indicó que se presentará una iniciativa relativa a transferencias directas, aunque no precisó si será una modificación al ingreso familiar de emergencia o si tendrá nuevas características. El exministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró ser partidario de no renovar el estado de excepción constitucional, asegurando que cree que estamos corriendo riesgos demasiado grandes para la libertad de las personas. Esta mañana, en conversación con Duna en Punto, el extitular de Salud se refirió también al pase de movilidad, enfatizando que la probabilidad de ingresar grave a una UCI cae dramáticamente si una persona se encuentra con ambas dosis de la vacuna. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, defendió hoy la implementación de este pase de movilidad anunciado ayer por el presidente Sebastián Piñera, señalando que la gente tiene que palpar el premio a su esfuerzo a través de ciertas libertades. El titular de Interior recalcó que no es que estemos dando libertad a todos, sino que justamente a los grupos que hoy se comportan de una manera más responsable. El segundo Tribunal Electoral Metropolitano declaró admisible las denuncias de irregularidades de distintos candidatos a alcaldes de la comuna de San Ramón por la reelección de Miguel Ángel Aguilera. El tribunal resolvió solicitar las actas de la comuna e indagar la entrega de los sellos de seguridad y ofició a carabineros con la intendencia para establecer si hubo problemas de seguridad y orden en los locales de votación de esa comuna. El banquero Guillermo Lasso asumió como presidente de Ecuador durante los próximos 4 años. Previo a la ceremonia, el nuevo presidente ecuatoriano asistió a una misa en la Catedral de Quito junto a sus cercanos y a su gabinete para posteriormente asistir a la ceremonia de cambio de mando, donde participaron los jefes de Estado de España, el rey Felipe VI, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, Iván Duque de Colombia, Jovenel Moïse de Haití y el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader. El presidente de Colombia, Iván Duque, designó hoy al viceministro y exasesor del sector de defensa, Juan Camilo Restrepo, como su nuevo comisionado de paz, en reemplazo de Miguel Ceballos, quien dejó el cargo en plena crisis por las imparables manifestaciones contra el gobierno. El nombramiento fue comunicado a través de Twitter, donde el presidente Duque elogió la trayectoria de Restrepo, quien se desempeñaba en ese gobierno como viceministro de Agricultura. El cuerpo técnico de Universidad Católica vuelve a estar en la mira. Diego Poyet, hijo de Gustavo, quien fue expulsado de la derrota frente a Unión Española por 3-2, registró aún una multa y un partido de suspensión que llegó desde la sede de la Conmebol. La entidad que rige el fútbol sudamericano, a través de un escrito, informó una sanción para el ayudante técnico de $1,500 y este partido de suspensión luego de que el uruguayo violara el manual de conducta de la victoria de la UC frente a Nacional el pasado 5 de mayo.
Gracias, Quique. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
Oye, vemos largas filas de personas que están esperando vacunarse contra el COVID-19. Sí. Justo cuando ayer se anunció este pase de movilidad.
Está sirviendo el incentivo precisamente para promover la vacunación.
Cuidado que esas filas se dieron todo el fin de semana cuando empezaron los vacunatorios móviles. O sea, pero obviamente
una mezcla de muchos factores,
puede ser,
¿no?
Pero para ponerlo en la mesa, o sea, no pensemos que ahora las filas se dan porque
esto
es un tema, ¿eh? Porque me tocó el fin de semana seguir un poco esto y se acusaba desinformación porque se decía va a venir el vacunatorio móvil a tal parte, no llegó. El domingo iba a llegar a Parque Almagro, estaba en Estación Mapocho. Los buses tienen hasta 160 dosis que pueden llevar por un tema logístico y de refrigeración, pero llegan 1,000 personas y es bien difícil. Y ahí también te va evidenciando las realidades de personas. No es que la gente en general, que tú dices, no, hay un desincentivo por vacunarse, es que muchas personas no pueden vacunarse en la semana o ya han pedido 3 veces permiso en la pega para ir a vacunarse y en el consultorio no hay la Pfizer, por ejemplo, que es la que menos ha llegado. Son distintas realidades y se evidencian de que hay interés, pero que hay iniciativas que hay que potenciar, como el tema del vacunatorio.
Bueno, en Plaza de Armas, les cuento, hay una fila muy larga de gente esperando vacunarse, lo que es una súper buena noticia. Pero les contaba también que ayer se dio a conocer este pase de movilidad. Lo dio a conocer el presidente Sebastián Piñera y estamos a la espera de que en el balance sanitario den más información al respecto, porque ya se puede descargar el documento, pero no se sabe con certeza o no han explicado bien de qué se trata finalmente este pase de movilidad. Ya conocemos algunas cosas, algunos lineamientos de lo que se podría y lo que no se podría hacer, pero en concreto, ¿cuándo empieza a funcionar este permiso? Porque ya se puede descargar, pero no sabe si ya está disponible, si se va a poder usar. Tengo entendido que todavía no está habilitado para poder usarse. Y bueno, vamos a tener que esperar a ver qué dicen las autoridades de salud. El pasaporte, en todo caso, como comentábamos antes, no modifica los aforos para reuniones sociales y la prohibición de participar en ellas cuando, por ejemplo, se está en cuarentena o en transición. Uh-huh. El cumplimiento de toque de queda se va a tener que hacer igual. Los aforos y restricciones de operaciones y actividades restringidas del plan paso a paso también. Así que muchas libertades no se va a tener con este plan de movilidad, pero sí es una forma de ir avanzando en lo que es las personas vacunadas. El documento se puede obtener a través de una plataforma que se llama mevacuno.gov.cl. Ya se encuentra disponible, como les contaba, pero aún no se anuncia su lanzamiento operativo oficial, y eso es a lo que estamos en espera desde el Ministerio de Salud. Así que bueno, vamos a ver qué pasa durante los próximos días y los próximos minutos de qué anuncia finalmente el MinSal respecto de este pase de movilidad que favorece a la gente que se ha vacunado, que tiene las dos dosis y que ya ha esperado 14 días desde que se vacunó con la última dosis.
Oye, lo que comentábamos al principio con el Nico, el fin de semana largo, los vehículos que salieron de la región metropolitana fueron un 55% más a lo previsto. A propósito de lo que hablábamos, de que muchas personas no están ya un poco cumpliendo la normativa sanitaria de cuarentena los fines de semana porque estamos fase 2 o muchas comunas en cuarentena y simplemente ya están saliendo, trasladándose. Según el dato que dio el Ministerio de Obras Públicas, este fin de semana salió, como yo les decía, un 55% más de personas que se esperaban, señalando que fueron casi 141.000 automovilistas los que abandonaron la capital en el contexto de la celebraciones del 21 de mayo, ya casi todos volvieron, donde se implementaron varios cordones sanitarios a lo largo del país para controlar estos viajes interregionales. El MOP esperaba más o menos que fueran 90.000 vehículos y fueron casi 141.000. De hecho, según la general de carabineros Marcela González, que es jefa de la zona de tránsito, carreteras y seguridad vial, explicó que en un fin de semana normal, sin pandemia, para las celebraciones de las glorias navales, son entre 300.000 y 400.000 los vehículos. Bueno, bastante menos de lo que normalmente, pre-pandemia, que era otro mundo, la gente se iba. Sobre lo ocurrido este fin de semana largo en pandemia, González aseguró que la mayoría de los viajeros portaba con su permiso correspondiente para hacer los viajes entre regiones, aunque también indicó que una gran cantidad lo hacía con permisos únicos colectivos, creyendo que con ese permiso podían viajar. De hecho, detalló que durante el viernes, sábado y domingo pasado, fueron 3.742 los autos que fueron devueltos a Santiago, digamos, a la región metropolitana, por no portar ningún tipo de permiso que los autorizaba para desplazarse. Y a nivel nacional fueron 14.364 los autos que fueron devueltos a sus ciudades por no tener los permisos. Con todo, ella comentó que hubo dos casos de personas que fueron sorprendidas con permisos falsificados y que por ello están detenidos. En cuanto a los accidentes reportados en carreteras, se precisó 625 accidentes de tránsito a nivel nacional, lo que significa una disminución del 38% de accidentes comparado con 2018, que sabemos que eso ha sido de esta pandemia. Si tiene cosas positivas es que ha disminuido la cantidad de accidentes de tránsito precisamente porque hay menos vehículos en las calles.
1:12 PM, antes de ir al tema que le iba a comentar, oye, en Duna.cl hay una nota bien buena por el tema pase movilidad. Se llama, ya puedes descargarlo, ¿cómo funcionará el pase de movilidad anunciado por el gobierno? Está el link, está la información, lo que se puede y no puede hacer con este pase de movilidad o carnet verde, lo que se ha ido informando desde el gobierno, está en esta nota de Duna.cl, muy explicativa para que nos quede claro con la información que se tiene hasta el minuto y a la espera también de cuándo empezaría a implementarse. Pero quiero llevarlas a otro tema, lo comentaba Kiki Yavar en los titulares, porque el segundo Tribunal Electoral Metropolitano declaró admisible el reclamo realizado por un grupo de candidatos a la alcaldía y también al Consejo de San Ramón para anular las elecciones en la comuna. Acusan irregularidades estos candidatos en el proceso y recordaron la formalización del actual edil, Miguel Ángel Aguilera, quien ganó las elecciones, quien fue reelecto y está fijada para el próximo 21 de junio, la formalización. De hecho, la Fiscalía había solicitado adelantar la formalización de Miguel Ángel Aguilera. Tras conocer la denuncia impulsada por el actual concejal y postulante al municipio, Gustavo Toro, el TRICEL, el segundo tribunal, en este caso metropolitano, envió una serie de oficios al servicio electoral, a la Junta Electoral, al jefe de Fuerza Regional y la Intendencia Metropolitana para que den cuenta de eventuales hechos graves denunciados. La resolución emitida ayer por el tribunal establece que de los antecedentes recibidos por el tribunal y conforme a sus facultades se decretan, primero, un informe de la señora secretaria relatora del tribunal, todo lo que diga relación con la integración y constitución de mesas de sufragio, también constancia de votos asistidos, cualquier otra observación relevante, y establece esta resolución, recordemos, se declara admisible la denuncia, lo que iniciaría una eventual investigación, así que es un paso. No es que esté dando por hecho las denuncias si son efectivas o no por parte de los contendores, en este caso Ramón Aguilera. Dice que a fin de que el secretario de la Junta Electoral 65 en este caso informe el tenor del requerimiento, especialmente lo relacionado con constitución de mesas, disposición de útiles electorales, voto asistido, acceso al local de votación y el escrutinio público y cualquier otro hecho relevante, o sea, todo lo que fue el proceso eleccionario en la comuna de San Miguel. Hay varias diligencias más que se piden, de hecho se le pide al intendente metropolitano que informe si se produjeron problemas de seguridad y orden público en los recintos de votación de la comuna de San Ramón, y también se pide, por ejemplo, cualquier otro hecho relevante relacionado con la reclamación. Estos deben ser cumplidos, esta exigencia, entonces, por el segundo tribunal electoral dentro del plazo de 48 horas, algunos de ellos, y obviamente complica la situación del reelecto edil de San Ramón, que por un lado tiene esta formalización por parte de la justicia y que también podría eventualmente, digo, porque solamente es la admisibilidad de las denuncias hasta esta hora, pasar por un proceso electoral. Estas instancias son envíos oficios al CERVEL, Intendencia Metropolitana, jefe de la Fuerza Regional y secretario de la Junta Electoral para recabar mayores antecedentes. Así que sigue ahí al rojo la situación de la comuna de San Ramón con respecto al alcalde reelecto Miguel Ángel Aguilera.
1:15 PM, estamos a la espera del balance sanitario. Tengo entendido que ya comenzó desde La Moneda, pero estamos tratando de conectarnos al balance. Les cuento que todavía hay mucha gente tratando de vacunarse en Plaza de Armas, en la comuna de Santiago. Hay muchos interesados, lo que es súper bueno. Hoy día se pueden vacunar personas mayores de 29 años. La semana pasada ya fueron los mayores de 30. Y me llamó la atención que muchos estuvieron vacunando con AstraZeneca, que llegaron, sí, a nuestro país, hombres, y que han tenido ahí efecto
efectos de, por ejemplo, fiebre, producto de la vacuna, que es parte de, que puede pasar.
Pero que dura poquito.
Digo. Dura poquito, claro. 1 o 2 días. Claro. Y sabe que es efecto de vacuna, pero te dicen cuando uno se va a vacunar, tome harta agua, si le duele la cabeza, tome paracetamol.
No consuma alcohol.
No consuma alcohol. Claro. ¿Cuánto tiempo es? Como 48 horas que no claro. se puede consumir
para
alcohol.
Para no deshidratarse, básicamente, lo
sí.
que me decía.
Sí, sí, pues para no deshidratarse.
Eso. Oye, a propósito de lo mismo, el fin de semana yo veía muchos reporteros que preguntaban a la gente que estaba haciendo largas filas para vacunarse, ¿por qué no vino antes? Si usted tenía la edad, etcétera, etcétera. Y muchos daban razones, muchos decían por tiempo, etcétera, pero había varios que decían, no tengo permiso en el trabajo, no me dan en la semana.
Repetía
así que
muchísimos.
Yo, ¿cómo?
Se repetía muchísimo.
Se repetía
eso
mucho.
Del tema,
es que el horario de vacunación.
Claro, razón complejo. Por la cual. Está avanzando un proyecto que entrega media jornada de permiso a los trabajadores para poder vacunarse, que es un proyecto que está, que ya fue aprobado en general en la Comisión de Trabajo del Senado y de hecho el ministro del Trabajo, Pato Melero, dijo que no se han visto mayores dificultades en la entrega de permiso por parte de los empleadores, pero que, claro, es una normativa que va a funcionar. De hecho, la Comisión del Trabajo del Senado aprobó en forma unánime este proyecto que entrega media jornada de permiso a los trabajadores que quieran asistir a vacunarse contra el COVID-19. Esta iniciativa fue presentada por varios diputados como Marcela Sabat, Jacqueline Farris-Elbergue, bueno, senadores, Juan Pablo Letelier, Carolina Goich, Adriana Muñoz, y el proyecto que fue aprobado en particular, mañana martes se va a discutir ya para analizar su implementación. También estaba el ministro Melero en esta sesión, quien aseguró que hasta ahora él no ha visto, dice, dificultades mayores para que los trabajadores asistan a vacunarse, precisando que la dirección no ha recibido denuncia. Claro, es difícil recibir denuncias porque es difícil denunciar. Porque,
ojo ahí.
Sí, ¿qué?
Porque te iba a agregar un punto con el tema de la denuncia, porque no ha recibido denuncia, porque no se da el espacio para hacer denuncias de esto, porque el Ministerio de Economía la semana pasada, cuando llamaba a los empleadores a dar el espacio para que los trabajadores fueran a vacunarse, lo que dijo es que no podía obligar a que los empleadores dieran ese tiempo para los trabajadores, porque la vacuna es voluntaria y todo el tema. Claro. Y lo que hizo fue habilitar un formulario de vacunación para, si uno tenía el problema, avisar y quisiera el puente y pedirle al empleador que le diera permiso. Entonces, el tema de las denuncias no es tan así, po.
Claro, y tampoco es tan fácil.
Partamos de la base.
¿Cómo voy a denunciarme?
Si no le das permiso a tu trabajador para ir a vacunarse, te estás haciendo un mal a ti como empresa o grupo de trabajadores, porque finalmente si tienes a todo inmunizado, ganan todos. Hay realidades distintas, hay caso y caso. Yo escuchaba a una señora, por ejemplo, en Estación Mapocho ayer, que decía, yo he pedido 3 veces permiso en la pega, me lo han dado, pero llego al consultorio y no puedo vacunarme, no voy a pedir una cuarta vez porque si no me van a mirar
no
peor.
No creen, y después dicen, pero ¿cómo?
No es tan fácil.
No se puedo vacunar en 3 veces. Y es verdad, las filas que hay son bastante largas, pero ojalá hay que hacer el esfuerzo. Oye, antes de irnos brevemente, les quería contar que a 5 años del fallecimiento, hoy lunes, comenzó el juicio por la muerte de Lisette Villa, esta menor de 11 años que murió un 11 de abril del 2016 al interior de un centro del Sename. El Ministerio Público ha formalizado a 4 funcionarias del centro del CREA de Galvarino por este mismo caso. A 2 de ellas, quienes ese día estaban a cargo de los menores, se les acusa por apremios ilegítimos y la Fiscalía está pidiendo 7 años de cárcel. Las otras 2 funcionarias, una era coordinadora de turno y la otra ex directora del CREAT, se les está acusando de no haber evitado la muerte de Lisette. El ente persecutor pidió 3 años y 1 día de presidio para ellas. Así que comienza el juicio a 5 años ya del lamentable fallecimiento de esta menor al interior de un centro del Sename. 1:21, revisemos los porcentajes de nuestra pregunta del día.
Ya pues, voy de inmediato al Twitter. Les preguntábamos el tema que tiene que ver con, yo creo que el tema del fin de semana, razón por la cual hay en todos lados filas para poder vacunarse, es respecto de la decisión o el anuncio que hizo el presidente Piñera de este pase de movilidad para los vacunados con 2 dosis. ¿Qué te parece? Bueno, de nuestros encuestados, el 70% consideró que bien porque va a fomentar, a estimular la vacunación, y el 30% que mal porque no impide los contagios. Puedes seguir votando durante todo el día.
Contarles que Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. La tercera IGFK te invitan a Chile 3D 2021. una instancia para conversar, entender y reflexionar sobre los grandes cambios que ha experimentado la sociedad chilena. Este martes 25 de mayo de 9 a 10 de la mañana en latercera.com. No te lo pierdas.
1:22, nos vamos a la espera del balance sanitario, que sería 1:30 aproximadamente. Los dejamos, sí. Viene a continuación.